Lo que estás a punto de escuchar se llama Nebulosa, un espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia y la lucha social en México y el mundo. No somos periodistas, informadores, ni profesionales de la comunicación. Al contrario, combatimos abiertamente la separación que hace la comunicación mediática de los procesos sociales y la vida cotidiana. Nebulosa no es un noticiero convencional o estructurado bajo los cánones establecidos del periodismo y las radiodifusoras comerciales o institucionales, sino información generada por la movilización social. Como parte de la Qué Huelga Radio, participamos de la reapropiación de la tecnología. Tomamos la frecuencia y los micrófonos porque pensamos en la necesidad de una participación activa en la generación y circulación de saberes que alimentan una visión crítica respecto al orden establecido.
Nebulosa, espacio de noticias de la Qué Huelga Radio. Denuncia de colectivos autónomos zapatistas. La Asamblea de Colectivos de Gobiernos Autónomos Zapatistas denunció el despojo de tierras por parte de un grupo de personas coludido con las Fuerzas Armadas Estatales. Los hechos ocurrieron el 22 de abril, el 12 de mayo, el 12 de julio y el 29 de agosto de 2025 en el poblado zapatista de Belén, dentro del Caracol 8, Dolores Hidalgo. A ese lugar llegaron 30 personas pertenecientes al municipio de Huistán, escoltados por el Ejército Federal y la Policía Estatal. Amenazaron a quienes trabajaban la tierra colectivamente. Cercaron los terrenos y alegaron que el gobierno les había dado documentos legales del territorio. Para evitar confrontaciones, las y los zapatistas decidieron retirarse. Los días 18, 20 y 22 de septiembre nuevamente llegaron elementos del Ejército Mexicano, de la Policía Municipal y de la Fiscalía General del Estado. Junto con los invasores quemaron las casas de las y los zapatistas, robaron maíz y se negaron en todo momento a dialogar. La Asamblea de Gobiernos Autónomos declaró que las tierras recuperadas en 1994 ya fueron pagadas por el gobierno en 1996 a quienes las reclamaron. Denunció que hoy el Estado busca la confrontación y la guerra. Aclaró que las y los zapatistas lo que buscan es la vida en común, pero con estas acciones los están obligando a defenderse. Estamos atentas. Alto a la guerra contra las comunidades zapatistas.
A 11 años de Ayotzinapa, sigue la lucha por verdad, justicia y presentación con vida. A 11 años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, el caso sigue siendo una herida abierta en el corazón de México. Esta semana, la lucha por verdad y justicia cobró nueva fuerza con bloqueos, protestas y un cambio clave en la representación legal de las familias, mientras crece el desencanto con el actuar del gobierno federal. Desde el pasado 19 de septiembre, padres, madres y estudiantes normalistas han intensificado sus protestas como parte de las jornadas conmemorativas. En Guerrero, manifestantes bloquearon tramos de la autopista del Sol y tomaron casetas de peaje, exigiendo avances concretos en la investigación. El lunes 22 de septiembre, normalistas realizaron un acto de protesta frente a la 35ª zona militar en Chilpancingo, donde lanzaron explosivos. Estas acciones simbólicas apuntan directamente al papel que el ejército mexicano habría jugado la noche del 26 de septiembre de 2014, uno de los puntos más sensibles y polémicos del caso. No es violencia, es resistencia. El Estado fue responsable y seguimos esperando que se abran todos los archivos del ejército, expresó una madre durante la movilización. La caravana nacional por Ayotzinapa llegó el 24 de septiembre a Ciudad Monstruo. Padres de los 43, acompañados por colectivos solidarios y estudiantes de otras normales rurales, iniciaron una jornada de movilización que culminó el 26 de septiembre, fecha en que se cumplen 11 años de la desaparición. Uno de los primeros actos fue una protesta frente a la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde exigieron cooperación internacional y avances en las solicitudes de extradición de personas clave. Entre las demandas centrales está la liberación de los folios y registros oficiales que aún permanecen clasificados. Algo que también se produjo en estos días fue que Viudulfo Rosales, abogado y representante de los padres y madres de los 43, presentó su renuncia como representante legal del colectivo. Su lugar fue asumido por Isidoro Aguilar, también defensor de derechos humanos. En reunión sostenida el 4 de septiembre con la presidenta Claudia Sheinbaum, familiares expresaron su decepción ante la falta de avances sustantivos en la investigación. El gobierno solo informó que solicitó al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, la extradición de dos personas vinculadas con el caso Ayotzinapa. La expectativa de un nuevo inicio con el cambio de administración se ha desdibujado entre burocracia, lentitud judicial y omisiones. Pensamos que con Sheinbaum íbamos a tener resultados, pero no ha sido así. Lo único que vemos es silencio, denunció Cristina Bautista, madre de uno de los desaparecidos. Hasta la fecha, el ejército mexicano mantiene sin entregar más de 800 folios clave relacionados con la noche de Iguala, según el Centro PROD. Además, solo 3 de los más de 100 detenidos han sido sentenciados y no existe una reconstrucción integral de los hechos validada por todas las partes. El 25 de septiembre, el gobierno de México informó que mantenía las negociaciones diplomáticas con Israel para lograr la extradición de Tomás Cerón, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal señalado en el caso, además de que se solicitó a Estados Unidos la extradición de otras 2 personas vinculadas al caso. El viernes 26 de septiembre, a las 16 horas, familiares de los alumnos desaparecidos de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos en Iguala, Guerrero, junto con organizaciones sociales y ciudadanos, marcharon desde el Ángel de la Independencia en Ciudad Monstruo rumbo al Zócalo capitalino. Te compartimos el pronunciamiento del mitin central.
Primeramente a la compañera madre de familia, Hilda Lejideño, para que haga una lectura de un documento que fue hecha por los compañeros padres de familia. Adelante, compañera Hilda Lejideño.
No están solos. Posicionamiento de padres y madres. Ayotzinapa, 11 años de remar contracorriente por verdad y justicia. Hoy, 26 de septiembre del 2025, se cumplen 11 años desde que se llevaron a nuestros hijos la noche del 26 de septiembre del año 2014 en Iguala, Guerrero, y aún no sabemos nada de ellos. 11 años de buscarlos de manera incansable, con el corazón que late por volver a verlos y volver a abrazarlos. Agradecemos a las organizaciones civiles, sociales, sindicatos, colectivos, a los estudiantes de Ayotzinapa, a la FEPSUM y al pueblo de México por acompañarnos durante estos 11 años que no han sido fácil para las madres y padres. 6 de nuestros compañeros se han quedado en el camino sin tener noticias del paradero de sus hijos. Varios de nosotros también cargamos el pesar de las enfermedades que se van agravando día a día. Nuestros pasos se han vuelto lentos, pero nos mantenemos de pie con la esperanza de que nuestros hijos regresen. Los buscamos porque los queremos de vuelta. Con el apoyo solidario permanente de todos ustedes, esta lucha la mantenemos hasta saber el paradero de nuestros hijos y hasta saber la verdad. No volverán a engañarnos con una verdad histórica, ni permitiremos un retroceso. de lo que hoy hemos logrado. No quitaremos el dedo del renglón hasta que el ejército entregue los documentos que obran en sus archivos y rindan cuentas por la desaparición de nuestros hijos. Insistiremos en las líneas de la telefonía celular para que haya avances. Exigiremos que se mantenga la investigación de los 17 jóvenes que fueron llevados a Barandillas Municipal la noche del 26 de septiembre del 2014 en Iguala, Guerrero, así como las extradiciones de Tomás Cerón de Lucio, refugiado en Israel, y Ulises Bernabé, asilado en Estados Unidos. Solicitamos a los organismos internacionales sigan supervisando las investigaciones del caso de los 43, porque nuestra lucha no tiene ningún interés político ni partidista. Lo único que anhelamos es encontrar a nuestros hijos y regresar a casa. Nuestra lucha será hasta alcanzar la verdad y la justicia. Las madres y padres llamamos al acompañamiento y a la articulación de colectivos y de familiares desaparecidos de Guerrero y del país para buscar a nuestros desaparecidos y a no claudicar hasta encontrarlos. Hoy las cifras oficiales se han disparado a 133 mil personas desaparecidas en este país espinoso que llamamos México. No permitiremos más mentiras ni el desaliento de las autoridades. Levantaremos la voz para nombrar nuestros desaparecidos una y otra vez hasta encontrarlos. Buscaremos en cada rincón para que ningún caso de los desaparecidos quede en la impunidad. Los padres y madres de los 43 estamos convencidos de que tarde o que temprano lograremos derribar el muro de la impunidad y de la injusticia. La verdad saldrá a la luz y se hará justicia a nuestros hijos desaparecidos. Atentamente, madres y padres de los 43.
Sale libre el preso inocente Antonio Pineda. El 14 de septiembre de 2025 salió libre el defensor comunitario Antonio Celedonio Pineda Martínez, después de permanecer preso injustamente 17 años en la cárcel de Cuicatlán, Oaxaca. El señor Antonio Celedonio tiene 75 años, es un campesino mazateco originario de Altamira, San José Tenango, una comunidad de la Sierra Mazateca. Él fue víctima de los caciques de su comunidad, quienes lo acusaron de un asesinato que no cometió. En diciembre de 2024, después de 15 años preso, recibió una sentencia. Tres largos lustros tuvieron que pasar para que él fuera juzgado en un proceso evidentemente injusto. Su sentencia fue condenatoria, a pesar de contar con dos amparos, pruebas y testigos de su inocencia. Dado que ya había pasado demasiados años en la cárcel, obtuvo la libertad condicional. A pesar de estar libre, el señor Antonio todavía debe de ir a firmar periódicamente a la ciudad de Oaxaca y pagar 60 mil pesos. Él exige justicia, que se investigue a los verdaderos culpables del delito que él pagó y que haya una reparación del daño por los años que ha sufrido de injusta prisión. El caso del mazateco Antonio Celedonio no es el único en esta zona de Oaxaca. Recordemos a las y los habitantes de Oxochitlán de Flores Magón, quienes también han sido víctimas de los poderes caciquiles en una situación de persecución y encarcelamiento político que hasta el día de hoy no ha terminado.
Nueva caravana migrante sale de Tapachula. La madrugada del 1 de octubre comenzó su caminar la caravana migrante que partió desde Tapachula, Chiapas, rumbo a la Ciudad de México. Cansadas de meses sin tener respuesta de sus trámites de refugio ante la Comar, un grupo de 800 personas extranjeras, entre ellas mujeres embarazadas, personas adultas mayores, familias con niñas y niños provenientes de Cuba, Haití y de diversos países de África, caminan por la carretera con la esperanza de llegar a la capital para obtener documentos que les permitan regularizar su situación migratoria, trabajar y estudiar. A pesar de que el gobierno federal dice que existen apoyos para los migrantes, las personas que marchan, en su mayoría solicitantes de refugio, denuncian la imposibilidad de avanzar en sus trámites luego de esperar por varios meses sin recibir ninguna respuesta de Comar o Migración. Organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba advierten de la difícil situación que enfrenta la caravana y llama a solidarizarse apoyando con hidratación, alimentos e insumos médicos. Para más información puedes consultar el hashtag AlertaFronteraSur. Porque ningún ser humano es ilegal, regularización migratoria ya.
Cuarto aniversario de la Glorieta de las Mujeres que Luchan. El pasado 4 de octubre se celebró el cuarto aniversario de la toma de la Glorieta de las Mujeres que Luchan, un espacio emblemático de memoria colectiva, resistencia rebelde y dignidad frente a la violencia hacia las mujeres. En el marco de la conmemoración se inauguró el Jardín de la Memoria Viva, donde mujeres mazatecas de Loxochitlán, Oaxaca, junto con defensoras y colectivas de todo el país, recordaron a las víctimas de feminicidio, a las desaparecidas y a las mujeres que siguen en lucha por la justicia para todas. Durante esta jornada, se colocaron cruces rosas representando a las mujeres adultas, jóvenes y niñas asesinadas, así como 32 cruces por cada estado del país. Entre los mensajes compartidos, destacó la lectura del texto Por una vida digna, libre y sin miedo, realizado por las mujeres mazatecas por la libertad. A continuación, escucharemos la voz de dos activistas de la Glorieta, quienes dieron lectura a este texto. ¡Viva la Glorieta de las Mujeres que Luchan! ¡Justicia! ¡No olvidamos!
Cansa de tener un futuro. Una calle detenida con decenas de mujeres. Algunas de ellas traen su mandil de cocina. Otras conservan su ropa del trabajo. Varias se encuentran cargando a sus infancias. Pero todas ponen sus cuerpos para detener el tránsito en una calle, para bloquear una carretera o para tomar un pozo de agua. Sostienen mantas o cartulinas y gritan al unísono: ¡Queremos agua! ¡No al gasoducto! ¡Fuera la mina! ¡Alto a los desalojos! Estas acciones cobran constancia cada vez más. Ante un Estado que contempla como centro de su existencia la mercantilización de la vida, las mujeres, condenadas al trabajo de cuidados, salimos al espacio público desde la profunda rabia de ver cómo todo aquello que sostiene la vida se sacrifica bajo la sombra de las palabras desarrollo, entre comillas, modernidad, entre comillas, progreso, entre comillas. Ninguno de estos conceptos nos incluye. Al contrario, nos confrontan y nos criminalizan. Denunciar el despojo de una eólica, de un gasoducto o de una inmobiliaria nos vuelve un blanco para la violencia ejercida desde gobiernos o desde empresas privadas. Acorde con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental del 2020 al 2024, se reportan 587 eventos de agresiones a personas defensoras del territorio, de los cuales 112 han sido letales. Oaxaca, Ciudad de México, Chiapas, Jalisco y Chihuahua son los estados más peligrosos para las mujeres que luchan contra los proyectos extractivistas. Y aún así, seguimos optando por anteponer la vida frente a las mercancías. Existe una preocupación más. Es difícil saber la implicación de amenazas directas a mujeres defensoras del territorio, porque dentro de esta sociedad patriarcal se nos contempla como extensiones de nuestros maridos. Se señala al hombre como el defensor y a la mujer como su acompañante, opacando más la voz de aquellas que se enfrentan en primera línea a evitar el despojo del extractivismo. Muchas mujeres ni siquiera se reconocen como defensoras del territorio porque se les niega el derecho a la propiedad, el derecho a ser poseedoras de una vivienda o participar en comunidades ejidales con voz y voto. Y frente a esta doble privación, ninguna claudica ante la necesidad de detener la ilegítima apropiación de los bienes comunes por parte de empresas y del Estado. Nos organizamos para defender la vida y reorganizamos el territorio para poner en el centro a las personas, los cuidados y la colectividad. Nuestra voz confronta los sistemas de opresión y los derrumba. Sin nosotras, el sistema mercantilizador no existiría. Nuestra lucha es por la vida y nuestras conquistas siembran la esperanza de tener un futuro. Aquí tenemos a nuestra compa Nati Lara, que es la autora de este bello texto al que acabo de dar lectura. Gracias, Nati, y pedimos un fuerte aplauso para ella. Y ahora, al revés, nuestra compa Nati va a darnos ese gran honor de leer el de las Mazatecas por la Libertad.
Un pectoral de franjas rojas y azules, colocadas en forma horizontal y circular, al mismo tiempo, cual escudo es su huipil, su herramienta de lucha, lo portan al denunciar la criminalización del Estado contra ellas y su comunidad. Sus abuelas dijeron que el azul es el agua y el rojo la vida, que el azul es el cielo y el rojo la tierra, que el azul es la paz y el rojo el rastro de las mujeres. Las mujeres mazatecas por la libertad respetan sus montañas sagradas, Nindó, Ningui, Sa, Nindón, Ndague, siembran y conservan el maíz blanco y amarillo, cultivan café, preservan sus valores ancestrales, saludo, apoyo mutuo, mano vuelta y búsqueda con el consenso, y luchan por la autonomía y el territorio. Conocen el sufrimiento derivado de la prisión política, la persecución y la tortura, el desplazamiento forzado, el despojo y saqueo de su río, Changandegue. Durante el siglo y medio, han atestiguado el control caciquil impuesto por el Estado para intentar desterrarlas junto con su comunidad y desarraigarlas de lo que son. A partir del 2014, ellas hicieron frente al autoritarismo del Estado, que usó el poder judicial para sitiar y aterrorizar a su comunidad, con el fin de desmembrarla, pero ellas alentaron a la comunidad, avivaron la fe, protestaron y plantaron en las calles y frente a las instituciones locales y federales que ellas están obligadas a hacer justicia. En una década, lograron arrebatar de la cárcel a las personas guardianas del territorio y regresar a la mayoría de las familias desplazadas a su comunidad. En 2012, llegaron por primera vez a la glorieta de las mujeres que luchan. Hallaron en ella un refugio, una escuela, un remanso, un lugar de memoria viva para ellas y para sus hermanas de todas las latitudes y espacios que claman por justicia. Hasta hoy viven en medio de una persecución que parece imparable, la de un Estado voraz. Solo es posible resistir abrazadas por otras y si ellas las abrazan, también. Mujer pectoral es mujer que se cuida y florece. Mujer serpiente, sabiduría y fuerza que renace al mudar sus escamas. Mujer armadilla es danza y escudo que protege. Mujer horizonte es la hermana que halla a sus hermanas. Mujer círculo es comunión sin barreras, sin principio ni final. Salud. El texto acá de la...
La delegación mexicana de la flotilla global Sumud regresa al país y pide centrar la atención en el pueblo palestino. Entre abrazos, cantos y consignas de solidaridad y contra el sionismo, los 6 integrantes mexicanos de la Global Sumud Flotilla regresaron al país tras su travesía por el Mediterráneo, cuyo objetivo fue llevar ayuda humanitaria a la población palestina en Gaza y romper el cerco de hambre que mantiene el ente sionista. Familiares, amigos, periodistas y colectivos de la lucha les recibieron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, con gritos de «Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá», y al ritmo de «Bella Ciao», adaptada en homenaje al pueblo palestino. Les delegades, Sol González, Arlín Medrano, Laura Alejandra Vélez Ruiz, Carlos Pérez, Diego Vázquez y Ernesto Ledesma, denunciaron maltratos, tortura, humillación e incomunicación por más de 3 días durante su detención por parte del gobierno israelí, quien interceptó la flotilla y secuestró a más de 500 activistas en el desierto, cerca de la frontera con Egipto. Los ojos deben estar en Gaza, enfatizaron, al subrayar que la atención internacional debe centrarse en el genocidio contra el pueblo palestino, y en la responsabilidad de Israel y Estados Unidos en los crímenes cometidos. A continuación, escucharemos el testimonio de Ernesto Ledesma, compañero del colectivo de comunicación Rompeviento TV, recién llegado a México.
Lo que alcanzábamos a ver es que había un exceso con los de prensa. Sobre todo era el más inmediato. El maltrato era fuerte. En mi caso y en el de dos compañeros que estaban ahí, sí, el sometimiento fue brutal. Y ya sabemos que en los casos de tortura nunca debes equiparar. Es como si dijeras quién sufre más, la familia que tiene un desaparecido o un genocidio o la desaparición de personas. La tortura es la tortura en cualesquiera de los niveles y en el caso de prensa era sistemático.
Ernesto, ayer se cumplieron 2 años del genocidio, 7 de octubre de 2023. ¿Qué tendrías que decir después de haber vivido unos días? ¿Cuántos días estuviste encarcelado? ¿Y qué tendrías que decir a estos 10.800 y al mundo entero después de vivir esta experiencia de encarcelamiento por unos días?
Pues es el Nakba. Es como dijo la Francesca Albanese. No es que ya pasó la Nakba, es que esta sigue siendo la Nakba. El holocausto palestino es el genocidio y el holocausto palestino televisado y transmitido en tiempo real. Lo que vivió el pueblo judío en la Alemania nazi de la Segunda Guerra Mundial es en el mismo nivel o más alto, es el genocidio contra el pueblo palestino, que incluye niños y niñas.
¿Qué dirías en este contexto de lo que ustedes vivieron, de que les impidieron llegar a Gaza, pero que también está este plan de paz y este pues gran negocio que se está vislumbrando? ¿Cuál sería tu balance y análisis sobre eso?
Pues mira, es siempre el capital sobre la vida humana. Es el ejemplo más claro que tenemos ahorita. Este genocidio es siempre por el capital, siempre por el gran negocio, siempre por el dinero. Y por eso, de ahí es que radica la imperiosa necesidad de romper relaciones comerciales con el gobierno de Israel, México y todos los países del mundo. Es tan atroz y tan aberrante e insultante para el pueblo palestino, porque antes de que nos apresaran estábamos en comunicación con varios de los colegas y amistades que tenemos dentro de Cisjordania, que lo más insultante es que Gaza se ha gobernado por Donald Trump, porque ese es el plan y ese es cómo está estructurado y cómo va a operar. ¿Quién iba a pensar que Donald Trump iba a ser el presidente de la Franja de Gaza?
¿El Reino Unido no apoyó la salida de su delegación de la Global Food Flotilla? Y hay que poner, y con eso estaría terminando esta breve entrevista, una última pregunta, pero hay que poner en el centro que también está Tony Blair ahí presente. Y ese es otro tema que también hay que discutir. ¿Qué dirías sobre eso?
Pues sabemos la historia de Tony Blair, lo que hizo con Irak, cómo se justificó también otro genocidio, porque eso también en Irak fue un genocidio. El peor escenario posible que podíamos imaginar lo estamos viviendo. Donald Trump, Benjamin Netanyahu, le sacaron del sarcófago a Tony Blair. Es el peor escenario posible, es el que estamos viviendo. Y el enorme desafío, otra vez, absoluta, innegable y categóricamente, es para los pueblos del mundo. ¿Qué necesidad teníamos? Un montón de civiles simples y periodistas simples de estar en una, atravesando literalmente de punta a punta todo el Mediterráneo en embarcaciones frágiles, llevando 20 toneladas de ayuda humanitaria. ¿Por qué no son los gobiernos del mundo los que están enviando decenas y miles de embarcaciones por mar y decenas y de miles de trailers por tierra? ¿Por qué no son los gobiernos? ¿Por qué somos los pueblos y no los gobiernos? ¿Cuántos integrantes de Naciones Unidas han sido asesinados por Israel en estos últimos 2 años? ¿Cuántos trabajadores de salud, doctores, doctoras, enfermeras, enfermeros, camilleros, han sido asesinados por Israel dentro de la Franja de Gaza en estos últimos 2 años? ¿Cuántos niños, mujeres, hombres? Es el holocausto, es el peor escenario posible. Y poder estarlo documentando, y otra vez tratamos de mostrar las pruebas de todas las maneras posibles. Y eso lo vamos a seguir haciendo y lo vamos a seguir denunciando.